Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Éramos un grupo en el coro cuando teníamos 20 años que preparábamos bromas para la fiesta del coro, y un día se nos ocurrió hacer instrumentos caseros con una manguera, con los tubos de ensayo, con unos tubos de cartón que luego fueron el bass pipe. Y por esas cosas de las teorías de Darwin, eso cundió,
¿no? Floreció.
Floreció, se vinculó con otras cosas y fue el sello del conjunto.
La Bruja de las Palabras.
Y por esas cosas, las teorías de Darwin, eso cundió, floreció, se vinculó con otras cosas.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Escuchábamos a Le Luthier contando el origen del grupo. Ellos estaban en un coro, no escuché bien si era de un colegio o una institución, y eran un grupito encargado de preparar las fiestas del coro. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos guirnalda, globo, torta? ¿Hacemos un sketch, una obra de teatro imitando a los integrantes del coro, exagerándolo? ¿Viste esas cosas que hace uno cuando prepara fiestas? Y un día dijeron, vamos a fabricar instrumentos caseros, instrumentos musicales ridículos, caseros. Y una cosa se relacionó con la otra, dicen algo parecido a eso. Y ese es el origen de uno de los grupos más famosos del mundo, porque conocen todos los países de habla hispana, por lo menos, que es Le Luthier. Le Luthier significa fabricante de instrumentos, fíjate. Y especialmente al principio, su característica era eso, que utilizaba instrumentos ridículos, caseros, con mangueras y cosas del hogar, que generaban sonidos. Y esta es otra de las ideas que hemos aprendido este año, por lo menos yo, que es que el autor de algo no sabe lo que está haciendo. Está creando algo, solucionando algo, sin saber qué está haciéndolo o cómo lo está haciendo. Sería el fabricante de un auto, no sabe lo que es un auto. ¿Cómo puede ser, Carlos? ¿Cómo lo puede crear entonces el auto? Y bueno, es así funciona, así ocurrió con Le Luthier. Así ocurrió con Charles Darwin, el famoso biólogo inglés. El tipo de chico lo que hacía era juntar escarabajos. ¿Vos te imaginás al papá? Porque encima no le iba bien en la escuela, como cualquier genio, naturalmente no le va bien en la escuela ni en el colegio, eso lo sabemos todos. El tipo no estudiaba y se iba al fondo del jardín, ahí por el barrio, y el mocoso ese atorrante, vago, se la pasa juntando escarabajos. Y se hizo una colección de escarabajos. Vos te pones en el lugar de un padre de hace 150 años. Mirá, este inútil. En vez de estudiar, ser médico, creo que el padre era médico, de forjarse un porvenir, se la pasa juntando bichos. Y Darwin también, de ese modo, igual que Le Luthier, sin saberlo, estaba convirtiéndose en un biólogo apropiado de su experiencia, confiando en sus ojos, al revés de lo que hablamos en el bloque anterior, confiando en su olfato, en ciertos pequeños trucos, en cómo conservar los bichos, averiguando, siguiendo la huella de su estupidez, me gusta decir así, para marcar que muchas veces el camino de los logros, digo muchas veces porque siempre hay alguna excepción, ¿no? Si no, diría siempre. Es el mismo camino de nuestra mediocridad, de nuestras limitaciones, de lo poco que somos. Para hacer un gran logro hay que profundizar en nuestra estupidez. No hay que copiar a los genios. No hay que ver... Iba a decir cómo lo hicieron otros. Sí, hay que ver cómo lo hicieron otros. Fíjese cómo lo hizo Darwin y cómo lo hicieron Leloutier.
No cualquier otro, claro. Un otro específico.
Y cómo lo hizo Galileo, a los 17 años, mientras fracasaba en sus estudios. Antes de irse le dijo, bueno, no sé, supongo que esto tampoco sirve. Y les explicó la ley del péndulo a sus profesores. Y se fue con la cabeza baja. Era el resultado de su estupidez. Un invento que fue importantísimo para la humanidad y que además estaba mostrando el genio de Galileo. El otro día escuchaba un caso de una mujer, fue la que descubrió los pulsar o algo parecido a eso, son unos bichos que están arriba en el cielo como estrellas, pero se llaman pulsar. Era estudiante y era mujer hace ya algunas décadas. Su descubrimiento ganó el premio Nobel, pero no ella, porque era estudiante y era mujer. Y los profes le decían, no, ¿por qué no se pone a estudiar? ¿Por qué se pone a hablar de esas pavadas que usted cree ver en el cielo?
Que no están acá en mi libro.
Claro. Estudie, no delire. Esto no quiere decir que los delirios vayan a otorgarle a usted, señora, un premio Nobel.
¿Por qué no?
Pero esto fue uno de los descubrimientos del año, de que el autor de algo no sabe lo que está haciendo, y esto lo descubrimos. Prepárate el audio 84, Omar. Esto lo descubrimos estudiando a Carlos Darwin, porque Darwin lo que descubrió es eso. Ya lo hemos hablado dos o tres veces en el año, pero bueno, creo que vale la pena repetirlo. Las virtudes de un delfín no son el resultado de una mente genial que lo creó, sino que son el resultado de una serie de vicisitudes, de cambios provisorios, en muchos casos urgentes, necesarios para la supervivencia, y a través de esa sucesión de cambios, de refacciones mal hechas, es que se generó un delfín. Y también nosotros hemos contado aquí que tenemos muchos problemas de diseño, ¿no? El canal del parto es evidente que está mal hecho. La persona o el ser que creó al ser humano, si es que el ser humano hubiera sido creado de un día para el otro, que eso ya no lo cree ni el Papa, en ese caso el tipo es un mal diseñador, porque pone un canal de parto más chico que el tamaño del chico que va a salir por ahí. Vaya a ver cómo tienen sus crías los chimpancés. No tienen ningún problema, mandan a los gritos como algunas que yo conozco. Claro, está, digamos, funciona, todo funciona naturalmente. En el caso del ser humano hubo unos cambios urgentes, el crecimiento del cerebro en este caso, en el caso del ser humano, urgente, y no hubo tiempo, digamos, de cuidar el detalle de que el canal del parto fuera el adecuado, digamos. Seguramente eso se irá modificando con los miles o decenas de miles de años, ¿no es cierto? Las especies se van acomodando despacito. E incluso nuestra inteligencia, de la que tanto se vanaglorian algunos, también es el resultado de circunstancias. No es que a un mono se le ocurrió, che, ¿cuánto es 3x4? 12, ¡ah! Y comenzó a ser inteligente. Sino que, aparentemente, la teoría más actual es que el clima estaba cambiando mucho, mirá, como se cree que solamente ocurre ahora, muchos cambios climáticos, pero mucho más brutales que los de ahora. Además, 3 años de un modo, 3 años de otro, no es como el actual, que es relativamente progresivo. Y entonces, los monos, digamos, nuestros antepasados, que no se adaptaban al cambio, no comían el año que viene. Si el tipo sembraba maíz y se quedaba esperando que saliera el maíz, se moría, porque ese año no iba a haber sol, ni temperatura, ni agua para el maíz. Así que valía el tipo que podía adaptarse, generar soluciones, inventar variantes para ir solucionando los problemas de supervivencia con urgencia, con presiones no fue el resultado de una genialidad, de una libertad, si querés. Es paradójico, ¿no? De una falta de libertad nació alguien inteligente, obligado a inventar cosas para no morirse, como nos pasa a más de uno en la vida. Vamos a escuchar, ya que estamos cerca de fin de año. Yo no creo en el fin de año, yo no creo en casi nada, te digo, ¿no? Pero el fin de año no creo. Para mí, los días son todos bastante parecidos. Eso del almanaque, el calendario, debe tener su origen. Así que no, le vamos a pedir a Alejandro Dolina que nos cuente cómo es este asunto del calendario, el nombre de los meses, qué origen tiene. Y de paso, ¿viste que algunos programas a fin de año repiten programas buenos del año o partes buenas? Nosotros vamos a repetir partes buenas, pero no de La Bruja, sino del programa de Alejandro Dolina, el 20 de marzo de este año, en su programa que se llama La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el espacio Memoria, aquí en la ex ESMA, precisamente en el Salón de los Pañuelos Blancos.
Muy bien, vamos a hablar de Roma y el calendario. Ustedes saben que la vida religiosa, la vida política, la vida civil de los romanos se regía por un calendario. El primer calendario era de origen etrusco, del cual hemos hablado aquí algunas veces. Y después fue modificado por Julio César y la cristiandad misma usó ese calendario hasta 1582. La tradición atribuye la invención de este calendario al rey Numa Pompilio, que fue el segundo rey de Roma, ¿no? Se dice de este rey que nació el mismo día en que Rómulo fundó la ciudad de Roma, que fue, como todos ustedes saben, el 21 de abril del año 753 a.C. ¿Cómo se sabe esto? Y bueno, se sabe porque en realidad Cristo, lo que se sabe es que Cristo nació 753 años después de la fundación de Roma. Hay gente que tiene una idea errónea de lo que era el tiempo antes de Cristo. Algunos creen incluso que los años empezaban en diciembre, seguían en noviembre, en octubre, y que los meses empezaban el 30, el 29, 28, 27, y así se fue retrocediendo hasta el primero de enero. Bueno, no era así, no era así. Tampoco es verdad que Cristo haya nacido exactamente en el año que se dice. Entonces se da la paradoja que después de haber hecho algunas indagaciones, parece, según los cálculos de Dionisio el Exiguo, que Cristo nació 6 años antes de sí mismo. Hay otras discusiones también, como si hubo año cero.
Claro.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué vino? ¿Año 1 antes de Cristo? ¿Año 0, año 1 después de Cristo? ¿O
directamente
año 1 antes de Cristo, año 1 después de Cristo? El criterio más seguido es este segundo. O sea, no hubo año 0. Bueno, son discusiones. Este calendario del que hablábamos, ¿no? El invento del rey Numa Pompilio. Recuerdo la lista de los reyes romanos, ¿no? Primero Rómulo, Numa Pompilio, Tarquino el Antiguo, Tarquino el Soberbio, Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Octilio y Tisoler el Morocho. Esa lista la hicimos al griego Caracasi, que era un compañero nuestro que estudiaba Derecho, cuando estudiábamos Derecho Romano. En el apunte le agregábamos un rey a los reyes de Roma que era Tisoler el Morocho. Y el tipo se lo estudió y se lo aprendió. No. Él es abogado ahora.
Sí, de un importante.
Y los vivos que le hacíamos el chiste, no. Bueno, según se dice, Numa Pompilio tenía poderes mágicos. Cierta vez llenó las mesas de un banquete con manjares y con vinos que nadie había traído. Tenía algunas divinidades menores que le revelaban secretos que los hombres no conocían. Por ejemplo, conjuros contra el rayo. Dioses amigos que le decían, mirá, para el rayo, tal cosa, enganchá los dedos. Bueno, suponete. Y había escrito Numa libros sagrados llenos de estas revelaciones que fueron sepultados con él. una mala idea. Sepultaron, parece, a Numa en un ataúd y a los libros en otro. Unos 400 años después de su muerte, 400 sería mejor, una lluvia, ya esto fue durante la República, ¿no?, exhumó los féretros, la lluvia, como suele ocurrir, y entonces abrieron los féretros y encontraron los libros, pero el rey Numa no estaba. El otro ataúd estaba vacío. Debe ser cuento, pero no importa. Y vaya a saber por qué se les ocurrió a los romanos de aquel entonces quemar, que esos libros había que quemarlos. Entonces primero lo enterraron y después los quemaron. A nadie se le ocurrió leerlos. Qué cosa, parece la feria del libro. Bueno, este calendario de Numa tenía elementos solares, elementos lunares, quizá aportados por los etruscos, cuyos sacerdotes ayudaron a ordenar este calendario. Los etruscos todavía estaban allí cuando en tiempos del rey Numa, ¿no? Hay una obra que nos ayuda a recuperar ese calendario, que era además una agenda, que es lo que más interesa el calendario. El calendario no tanto los días, era una agenda que decía los días que eran buenos para hacer negocios, los días que eran malos, días fastos, días nefastos. Y hay un libro de Ovidio, un autor muy transitado en este programa, recuerden ustedes La Metamorfosis de Ovidio, y este es Los Fastos. Es un largo poema de 4.772 versos, que aprenderse de memoria ya es una cosa, ¿no? Y ahí se describen día a día las festividades romanas de la primera mitad del año. Llegó hasta la mitad Ovidio.
Impresionante lo que hubiera sido todo el año.
Sí, claro. Bueno, hubiera durado bastante más. En los tiempos primitivos, los romanos tenían un año de 10 meses. Solo 10 meses, desde marzo hasta diciembre. E ignoraban dos meses que no tenían nombre, meses muertos. Entonces empezaban en marzo, que era el mes dedicado a Marte, que era por otra parte el padre de Rómulo, Marte, ¿no?, el fundador de Roma. Después venía Aprilis, que venía de Aperide, de abrir, la tierra se abre en ese mes en el hemisferio norte. Después venía Mayo, que estaba dedicado a Maya, una antigua diosa, que parece que andaba con Vulcano, el dios del fuego, que no tiene que ver con la griega Maya, la madre de Hermes, bueno, todas esas cosas. Junio era tal vez dedicado a la diosa etrusca Juni, Iuni, ¿no?, o tal vez a Juno, Iuno, la forma romana de Hera, la mujer de Júpiter. Después venían los numerales, quintilis, sextilis, que ya en época del imperio, quintilis fue julio, por Julio César, y sextilis, agosto, por Augusto. Y después septiembre, octubre, todos los que ya conocemos. Ahora bien, los etruscos hicieron una innovación, se introdujeron enero y febrero, que le dieron vida a los meses muertos, ¿no? Enero estaba dedicado a Jano, el dios de las dos caras, Januarius. Yo no sé si es que una miraba para atrás y otra para adelante, que no solo quería decir que examinaba al mismo tiempo el porvenir, el pasado, sino que era el dios que examinaba las cosas viéndolas desde diferentes ángulos. Es una especie de Ortega y Gasset, avant la lettre. Entonces era el dios de la evaluación consciente, de la reflexión. Bueno, pero era también Jano, mirá qué lindo esto, el dios de las puertas.
Sí.
Y lo ponían siempre una imagen arriba de las puertas. En época de guerra, el templo de Jano estaba siempre abierto, porque decían que Jano ayudaba en la guerra, pero bueno, cada vez que había una puerta metían una imagen en el dios Jano. Bueno, no importa. Después el otro mes era Februbus, un dios de los muertos, identificado luego con Hades. Ahora bueno, ¿cuál es el lío acá? Fíjate, mayo, marzo, quintilis y octubre eran de 31 días, febrero 28 y lo demás 29, total 355, macho. Te faltan 10. Claro, seguís así, van pasando los años y a vos te dan las vacaciones para ir a Mar del Plata mientras cae la nieve.
Sí.
Ahora bien, para cubrir la diferencia, de cuando en cuando, por decreto, se intercalaba un mes por decisión del gobierno. Ah. Y el mes ese lo ponían entre el 23 y el 24 de febrero. ¿Vio cómo es el gobierno? Venía el 23 de febrero, después venía un mes, y después venía el 24 de febrero. Se armaban unos líos.
Pero sí.
Con los sueldos.
Nos vemos mañana.
Con los sueldos. Calculá. Bueno, el encargado de decidir esto, che, vamos a poner un mes que venimos atrasados, era un funcionario que estaba en relación con el calendario, que era el pontífice. La palabra pontífice quiere decir en realidad un tipo que hace puentes. Era un cargo que al principio señalaba un tipo que hacía puentes, pero después cualquier cosa, hasta llegar ahora. Julio César era pontífice máximo, y era responsable del calendario, y un día dijo, bueno, este calendario viene mal. Y encargó a un matemático griego, Sosígenes, la confección de un calendario basado en el calendario egipcio. Y de allí nació el calendario juliano, que era mucho más preciso, y que se usó hasta 1582, cuando el Papa Gregorio XIII también vio que ya estaba bastante atrasado el calendario, y pasó en 1582 del 4 de octubre al 15. Hoy 4 de octubre, mañana 15 por decreto del Papa. Justo ese día, el 4 de octubre de 1582, murió Santa Teresa de Jesús, que murió el 4 y fue enterrada el 15.
Sí. ¿Qué más?
Pero usted sabe que se armaron muchas cosas graciosas. En algunos países, el calendario antiguo, países que no dependían del Papa, se siguió usando. Entonces había en el occidente dos fechas. Y esto en algunos países fue hasta bien entrado el siglo XX. En Rusia recién se utilizó el nuevo calendario con la revolución. Y cuenta Vladimir Nabokov que cuando él era chico, una familia muy afrancesada, pero que vivían en Rusia, y le festejaban dos veces el cumpleaños. Una vez con el calendario juliano y otra vez con el gregoriano. Se suele decir que Shakespeare y que Cervantes murieron el mismo día. En realidad no, porque en Inglaterra todavía estaban utilizando el otro calendario. Así que no murieron el mismo día. Bien, hay un detalle lindo que es los meses lunares que usaban los romanos, los meses, ¿no? Tenían tres puntos. El primero se llamaba calendae, que era el primer día del mes. Y de allí viene la palabra calendario, ¿no? O sea que las calendas de un mes eran el primer día. Las viejas solían usar, hasta no hace mucho, el dicho para las calendas griegas. Este te va a pagar para las calendas griegas. Y las calendas griegas eran un oxímoron, porque los griegos no tenían calendas, y sí los romanos. Pero ese era un dicho de viejas romanas, que ya no hay. Después, una de las invenciones de este nuevo calendario juliano eran los días agregados cada cuatro años. Y entonces, no lo ponían el 29 de febrero, no inventaban el 29, sino un día que también estaba entre el 23 y el 24 de febrero. Ahora, si calenda era el primer día de cada mes, 23 de febrero era el sexto día antes de las calendas. Y si después del sexto día antes de las calendas ponías otro día más, era que había dos días sextos antes de las calendas. Es decir, era un día bisexto. Y por eso ese día supernumerario da nombre al año que lo contiene, que es bisiesto, ¿no? Bueno, todas esas cosas tenía este calendario. Había días que se llamaban fasti, fastos, durante las cuales se podían hacer negocios, otros nefastos, que no todos de mal agüero, como se cree ahora, ¿no? Pero en los que no se hacía mucho. Había incluso días mixtos, que eran a la mañana fastos y a la tarde nefastos, como sabe cualquiera, ¿no? Y ahí estaban todas las fiestas, que eran obligatorias, la fiesta de los escudos, había fiestas el 14 o el 15 de mayo, había una procesión que iba a buscar unos muñecos y lo tiraban al río, creyendo que de este modo libraban a la sociedad de muchos males, había unas fiestas en diciembre que se llamaban Saturnales, que ahora nosotros llamamos Navidad. Bueno, bien está haberse acordado de este calendario romano, que no solo era una manera de organizar la vida política, sino que era una agenda, una forma de saber cuándo se podía y cuándo no se podía hacer algo. Y también era una forma de vaticinar, al decir que ciertos días eran propicios y otros no. Bueno, esta es una forma de vaticinio. El martes no te cases ni te embarques es una forma de vaticinio. Cuando pienso en a quién dedicar esta pequeña recordación, se me ocurre pensar en los dos personajes históricos cuyo homenaje es más prolongado, que son Julio César y Octavio Augusto, que todavía se llaman así hoy los meses, ¿no? Y siendo como soy yo uno de los que creen que el calendario es el tiempo, me temo que el calendario es para el alma una metáfora, y particularmente una metáfora de la espera. El calendario está relacionado con la espera. ¿Qué es lo que hace un tipo cuando está en cana?
Sí,
sino hacer él su propio calendario, lo escribe en la pared, ¿no? Marcando rayitas. ¿Para qué consulta uno con más frecuencia el calendario sino para saber cuánto falta para que algo suceda, ¿no? Y yo creo que así como los romanos señalaban en cada día si es que era propicio para los negocios o si no lo era, los calendarios que nos regalan los tintoreros, que son los que han reemplazado a los pontífices en el cuidado del calendario, ahora son los tintoreros, ¿no?
Por favor.
Deberían hacer constar cuándo van a ocurrir las cosas que esperamos que ocurran. Y así cada año podíamos consultar, bueno, aquí te va a pagar tu cuñado, aquí sucederá esto, aquí lo otro. Pero bueno, también podría decirse que esperar es engañoso, que en cada espera hay una trampa, que esperar desgasta y que los sucesos son a veces como sombras fugitivas, que como la zanahoria que tienta al burro va engañando al hombre esperanzado, ¿no? Digo, en vista de esta última consideración, yo decretaría la anulación del calendario y haría la experiencia de una vida sin calendario. Y no me vengan ahora con que esto se parece a esas cosas que dicen la gente que lee el Principito, ¿no? Y que quema sahumerios en la casa y que dicen que ellos no tienen reloj porque viven libremente. No. Es la experiencia de saber qué podría ocurrir en un mundo donde nada esté sujeto a los acontecimientos futuros. ¿Y quieren que les diga qué ocurriría? Pues la civilización se desbarrancaría, porque no hay una sola cosa que hagamos que no tenga su punto de apoyo en el futuro, que no sea mirando hacia adelante, que no sea atando la soga por la cual nos deslizamos a algo futuro de lo que hacemos depender nuestro presente. No hay otra cosa que esperanza. La esperanza de cobrar el sueldo a fin de mes, la esperanza de convertirse en un abogado si es que uno estudia, Dios mío. Comprar un cinturón para que luego los pantalones no se nos caigan. Hay una entropía del alma que tiende hacia el futuro. Vivimos, decía Ortega, como el arquero de Racing, inclinado hacia adelante. Inclinados hacia el futuro, ¿no? La justicia la proyectamos hacia el futuro. Y hasta diría yo que nuestro cuerpo se prepara para el amor, para una instancia futura. Nuestro cuerpo adivina lo que va a pasar, a veces.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Hoy somos como cuerpos sin historia, familias repartidas por la tierra, estrellas que se encienden y se apagan en el árbol de otra Navidad. Un resplandor, un grito en la inmensidad.
y somos fiebre y flor. El calendario es una excusa para no hacer lo que querés hacer hoy y dejarlo para mañana, dejar de vivir hoy.
Cambiamos a Dios por un puñado de promesas de metal. De metal.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.